Un nuevo estudio enumera los parámetros que ayudan a reducir la probabilidad de que ocurra una ruptura en la pareja. Conocer los factores que nos pueden proporcionar una vida más tranquila, más feliz y más estable, nos ayuda a conocer un camino claro a seguir para lograr este propósito. No pongamos más excusas. Tenemos la información suficiente para construir el destino que deseamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, contenta de encontrarlos en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde comentamos realidades, mitos, leyendas de la vida en pareja, la vida en familia, educación de hijos, etc. En esta ocasión me he encontrado con un estudio muy interesante que hizo el National Marriage Project en Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, que habla sobre los factores que pueden ayudar a que un matrimonio pueda subsistir al paso del tiempo. Acuérdense que cuando se hace un estudio científico dan porcentajes de probabilidad. Hay personas que vencen, digamos, las estadísticas y a pesar de que tenían todo en su contra, logran salir adelante, pero también esto habla de lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Y estas gentes en Estados Unidos, en este estudio en particular del 2007, encontraron que ser una persona con formación universitaria, con unos ingresos por encima de la media, educada en una familia de padres no divorciados, creyente, casada después de los 25 años y sin tener un hijo antes, reduce notablemente la probabilidad de una ruptura matrimonial. Fíjense en todos estos factores. No quiere decir que, ¿sabes qué? Yo no acabé la universidad, o me casé a los 23, o mis papás si son separados, entonces estoy condenada al fracaso. Por supuesto que no. Pero si logramos manejar lo que sí tenemos, fíjate que no estudié carrera universitaria, pero soy creyente, o mis papás siguen juntos y me casé a los 25, tengo probabilidades. O no tengo ninguna de estas características, pero sé lo que le puede ayudar a mi hijo a salir adelante. Toda esta es información necesaria para que nosotros podamos, como digo en un principio en este programa, construir el destino que queremos. Ser una persona con formación universitaria, con ingresos por encima de la media, educada en una familia de padres no divorciados, creyente, de cualquier religión, aquí no hablamos de una específica, pero digamos, es espiritual en su vida en forma constante, casada después de los 25, no a los 19 ni a los 15, no tener hijos antes de casarte, etcétera, etcétera, estás ayudando a que tu matrimonio subsista. Dice, por ejemplo, y lo estoy un poco complementando esta información, que entre los que han completado un primer ciclo de educación universitaria, el índice de matrimonio es más alto y la tasa de divorcio significativamente más baja que aquellos con menos educación. Esto lo explican los investigadores o los autores del informe diciendo que puede ser que los rasgos personales y las características sociales que favorecen que una persona complete su educación universitaria son similares a las que fomentan la duración de un matrimonio, por eso, digamos, están conectadas. Si además de proceder de un medio social económicamente desfavorecido, se sufre la ruptura familiar, es más probable que los hijos reincidan en la conducta matrimonial de los padres. Estoy leyendo, digamos, los resultados de este reporte. Los que se casan antes de los 21 años, los que no completan la enseñanza secundaria y los no creyentes tienen tasas de divorcio considerablemente más altas. Y la creencia de vivir juntos antes de casarse favorece el conocimiento, o sea, la creencia de que vivir juntos antes de casarse favorece el conocimiento mutuo y evita un matrimonio desgraciado y un eventual divorcio, no tiene confirmación empírica. Es decir, no se ha confirmado en un estudio científico que este mito sea verdad. Más bien, un considerable número de estudios han demostrado que los que cohabitan antes de casarse tienen más probabilidades de divorciarse después. Esto, les repito, no lo digo yo, es un estudio de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Por supuesto, está orientado a para americanos, pero de alguna manera podemos generalizar los resultados en lo que pasa en otros países. Creo que es importante que lo reflexionemos para saber qué características tenemos nosotros, qué tenemos que promover en nuestra familia para que nuestros hijos salgan adelante y así fortalecer, como siempre lo digo, a la familia. En un momento continúo, esto es Pregúntale.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Empezando directamente con sus preguntas, inicio con Marco, que me dice: hola Mónica, solo para preguntarte si podrías comentarnos algo acerca de constelaciones familiares. Me he documentado un poco sobre el tema, pero quisiera saber si tienes alguna referencia buena o mala, si funciona como terapia entre parejas. Agradezco tu atención a mi escrito y también decirte que soy un podescucha de tu programa. Felicidades. Pues gracias Marco por ser parte de este equipo y te comento. Mira, constelaciones familiares, y me voy a poner un poco técnica, es un tipo de terapia sistémica, es decir, habla de los sistemas diferentes que hay en una familia, por ejemplo, y subsistemas. Para ser muy, muy gráfica, el papá y mamá, la relación de pareja es un sistema, la mamá con los hijos es otro subsistema, el papá con los hijos, bla. Es decir, vas catalogando las diferentes partes de la dinámica familiar. Y es un buen método. El único pero que yo a veces le pongo a constelaciones familiares es que dependiendo del terapeuta se ponen más o menos esotéricos. Depende de tu religión, depende de tus creencias y valores, podría o no funcionarte más dependiendo del terapeuta que de la técnica. Porque lo que es bien cierto es que a pesar de que hay una, por supuesto, una metodología general, cada terapeuta le da el sesgo de acuerdo a su propio marco de valores y lo aplica así en su terapia. En general te puedo decir que es buena como terapia entre parejas, pero tiene que ser como el colegio, como incluso la empresa en la que trabajas, como todo en tu vida, de acuerdo también al estilo particular de tu familia. Espero, Marco, que sea el tipo de respuesta que estabas esperando. Si tienes una duda específica de la metodología o incluso una duda de una visión particular del terapeuta, encantada de ofrecerte mi punto de vista, sobre todo si lo que estás buscando es un apoyo para tu relación de pareja. Espero que sigamos en contacto y, por supuesto, seguir contando con tu preferencia en el programa, Marco. Después está Silvia, que me dice: querida Mónica, espero que estés muy bien. Ah, Silvia, primero que nada, me da mucho gusto tenerte de regreso en el programa y, como sabes que lo hago, edito, por razones de tiempo, el correo. Lo leo completo, lo que me llega a mí, lo leo completo. Pero en el programa, si no me pasaría yo aquí 3 días contando la historia de todo el mundo, tengo que editarlo y eso es lo que hice con el tuyo, pero continúo. Ya resolví el conflicto primario con mi amiga que me pedía cosas. Seguimos hablando y nos llevamos como antes del conflicto. Hay mejor confianza a la hora de comentar nuestras materias y creo que tengo otro nivel de paz espiritual. Lo que ahora me tienen pendiente es un par de compañeras que me hacen la vida de cuadros. A veces cuando estoy explicando me remedan. Me harté y las remedé. Voy a teatro, Mónica, desde hace 2 años. No sé si te podrás imaginar con esto cómo es que las remedé. No me arrepiento del todo porque se frenaron de momento. ¿Qué puedo hacer con estas compañeras? Son 2 y además gemelas. Quieren ser diseñadoras de moda, pero están en diseño industrial por cuestiones de prestigio. Prefieren una universidad, aunque no tengan la carrera, que estar en una casa de modas. Me han dado ganas de decirles, pero no, porque igual no tiene que ver con esto. Han visto que hago bien las cosas, y en todas las clases solo se la pasan viéndome. Me senté un día atrás de ellas y parecían la chica del exorcista, por cómo lograban girar la cabeza para verme. Me siento en un costado y miran para ese lado, y me remedan y dicen cosas feas de mí cuando estoy hablando con un maestro. Cuando yo la verdad no me meto con ellas, solo me ocupo de lo mío. En fin, no solo son ellas, hay otros 2 compañeros que han desunido al grupo porque son becados y quieren mantener una élite de gente en la carrera a costa de eliminar a los demás. Hay chicos en mi carrera que solo quieren estudiar y pasarla bien, incluso quienes quieren ser mis amigos por cómo soy. pero los otros chavos, por ser los más listos, los tienen en una lucha interior de intereses. No sé qué significa esto, pero bueno, continúo. Conmigo tienen compañerismo y sanidad mental porque no los manipulo ni los meto en conflictos, pero a lo mejor no ofrezco la seguridad académica que tienen con los listos. Bueno, por ahora están todos divididos. Esto ya me pasó antes, no hay de qué preocuparse porque esta vez tengo amigos afuera que no me dañan. Lo que sí estaría bien es saber qué hacer con las gemelas. Ya mi grupo con quien tomo clases se dio cuenta y por lo que he visto están más de mi lado que los de ellas. Solo me falta una estrategia maestra para actuar. ¿Qué me aconsejas? No puedo y quiero, ni debo, creo, remedarlas más y hacerme su aliada. Podría, pero no sé por dónde atacar. Son unas chicas difíciles. Una vez intenté por cumplidos y no me creyeron. Aunque intenté ser lo más franca, ellas dibujan lindo y se los dije, pero como que no aceptaron el cumplido. También he votado por los trabajos que me parecen los mejores sin importar quién los hiciera. Le di un voto a uno de los trabajos de una de ellas. No por aduladora, porque me pareció en verdad bueno. Y pues aún así andan pesadas. Y si les doy dulces, no sé si me puedas ayudar. Te agradezco bastante tus puntos de vista profesionales. Tus puntos de vista profesionales me aclaran las cosas y hacen mi vida mejor. Mis cordiales saludos. Pues bien, Silvia, gracias por tus palabras y te puedo comentar lo siguiente. Te garantizo, Silvia, que la vida está llena de todo tipo de cosas, de gente muy amable que te impulsa, que te acompaña, que te hace la vida más fácil, de gente que a lo mejor no nota tu existencia y tú pasas a su lado y ella nunca, o él, nunca se dio cuenta de que tú estabas por ahí, y de gemelas, y no porque todas las gemelas sean, ¿no? Pero te quiero explicar del tipo de personas que son estas gemelas en particular. Gente que por las razones que tú quieras, por envidia, por competencia, porque están aburridas y no encuentran algún otro entretenimiento, están dando lata. Creo que la mejor lección aquí, Silvia, es saber que te vas a topar con estas gentes todo el tiempo. Y parte de lo que en ellas están logrando sus objetivos es saber que te molestan lo suficiente, no solo para que tú estés remedándolas y para que estés diseñando estrategias de cómo acabar con esto, de tomarte el tiempo de escribir un correo pidiendo asesoría. Es decir, de alguna manera les estás comprando el juego. Sí. Parte de lo que la gente hace, así tenga 7 años o 23 o 62, es que los que molestan lo que quieren es llamar la atención. Ojo, papás, con niños que están dando mucha lata. A lo mejor lo que le está pidiendo el hijo al papá en este minuto es hazme caso. Aunque sea para retarme porque me estoy portando mal, pero hazme caso. En tu caso, Silvia, precisamente estas chicas, de alguna manera, saben que te están dando lata. Y estás tú tan al pendiente de ellas como ellas de ti. ¿Cómo sabes que te están viendo todo el tiempo? Porque tú estás checando si te están viendo todo el tiempo. ¿Me explico? Es una dinámica de juego. Tú haces, yo respondo. Yo hago, tú respondes. En el momento que alguna de las partes no siguen con el juego, este se acaba. No sé si quieras darles dulces, Silvia. Realmente lo que creo es nada más que las tomes como, igual que los otros compañeros que me dices que también tienen su manera particular de ser, como compañeros de clase. Disfruta de tu preparación universitaria. Acompáñate de los que tú sabes que son tus amigos y demás. Si después de un año estas chicas descubres que tienen puntos valiosos y se acercan al grupo, recíbelas como, mira, compañeras X que ahora son parte de este estilo. Perfecto. Pero que no centres tu atención, Silvia, en lo negativo que te rodea. Acéptalo como cuando tienes, ¿qué te diré?, una pequeña piedrita en el zapato que, ¿sabes?, o una, digamos, una deformidad en el zapato, porque la piedrita la puedes sacar. Suponte que te compraste un zapato que te encanta, que todo, pero tiene una pequeña deformidad por dentro que la sientes ahí. Sabes que existe, pero puedes perfectamente caminar, ir y venir con estos zapatos. Igual este tipo de gente. Tú sabes que existe. Entonces nada más acéptalo como parte del paisaje. Pero si yo nada más volteo a ver la parte defectuosa del cuadro. Me pierdo de ver el hermoso espectáculo que es la obra completa, sí. Entonces, ¿existen estas gemelas? ¿Existen estos otros jóvenes que están nada más buscando a ver quién sabe más o si son los más listos? Perfecto, existen como todo en la vida. Tú concéntrate en lo tuyo y diviértete. Estás viviendo en una etapa tan única, tan relajada. Eres tan joven que disfruta de lo que sí tienes y lo que no. Recuerda, todo en la vida es actitud y en donde centres tu atención será que tan bien o mal la pases tú, no las gemelas. Entonces, no sé si es esta estrategia maestra que querías para actuar y anularlas en un momento dado o voltearlas a que se convirtieran tus mejores amigas. Yo sé que no es el consejo tal cual en cuanto a estrategia maestra, pero sí un poco de actitud en la vida que te va a ayudar. Las cosas caen por su propio peso y si a estas niñas les pasa esta rachita de a lo mejor estar muy curiosas de ti, podría iniciarse una amistad. Deja de poner toda tu atención en ella y verás cómo incluso la dinámica de su relación se va a modificar. Espero que en unas semanas más me cuentes qué fue lo que pasó a ese respecto y puedas concentrarte en tu carrera que es tan interesante y que será tan productiva. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Ahora está con nosotros Sandra, que me dice así: hola Mónica, me encanta tu programa. Mi situación es la siguiente. Tengo 25 años, llevo con mi pareja casi 5 años de noviazgo. Me quejo mucho de mi pareja porque siempre hemos peleado por la misma situación y no veo cómo podamos arreglar esto. Cada vez que quiero hacer algo, a él simplemente le da flojera. No le gusta compartir conmigo lo que me gusta, como ir a tomar café, por ejemplo. Creo que es algo tan sencillo en el que puede darme gusto y siempre me dice que no, pero si un amigo lo invita a tomar un café, dice que sí, sin ninguna objeción. Ahí no se preocupa si le gusta el café o no, es desesperante porque he llegado a sentir temor por proponer un plan, temor a que me critique mi plan. Ah, porque eso sí, critica hasta lo que veo en la televisión. Siento feo que lo que yo propongo para estar juntos le parezca no espectacular. Vamos a una fiesta y a mí me encanta bailar y él prefiere que baile con sus amigos porque a él no le gusta bailar. A mí me encanta estar con él en el momento que sea y donde sea, pero él a veces dice que lo asfixio porque quiere ir a todos lados, porque quiero ir a todos lados con él, pero la verdad es que cada quien tiene su espacio. Solo que siento horrible que cuando tiene una fiesta con un amigo, el cual va a llevar a su novia, mi novio prefiera ir solo y no invitarme. No sé por qué él es así. Yo lo he tratado de integrar a mi círculo de amigos y me dice que son tus amigos, no los míos. Entonces, siempre en las reuniones con mis amigos tengo que estar dando explicaciones del por qué no va conmigo. Inclusive mentir para yo no verme mal. Tiene un muy amigo a quien sigue mucho y del que he llegado a sentir celos porque a él le hace caso en todo. Le da gusto en todo. Y a veces me pregunto, ¿por qué no es así conmigo? Por favor, Mónica, dame un consejo. Amo a mi novio y sé que él me ama a mí. Pero esas cosas que él hace ya no las soporto. He terminado con él y me jura que pondrá más atención en eso y la verdad es que sigue siendo igual. Ahorita estamos separados porque su actitud rebasó mis límites, pero él quiere que nos demos otra oportunidad, pero no sé qué hacer. Temo volver a lo mismo y eso que él hace me hace sentir que no soy importante para él. Siento que no soy su prioridad como él lo es para mí y yo trato de darle gusto en todo y él cuando trata de hacerlo parece que es un gran sacrificio y no la pasa bien. Entonces temo que mi relación nos fastidie. ¿Qué hago? O posiblemente yo estoy muy mal y hago una tormenta de una pequeñez. No sé qué pasa, por favor, dame un consejo. Mira, Sandra, ¿sabes qué es muy curioso en algunas personas? Que ¿Saben que algo no está funcionando? ¿Saben en su intuición, es decir, con razonamiento, se dan cuenta de que algo nada más no trabaja bien? Y dudan de sí mismas y dicen, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor hago una tormenta. Llevas 5 años de tu vida con este hombre que te ha demostrado en incontables ocasiones cómo tú no eres prioridad en su vida. Me lo dices tú en cada ejemplo. Una cosa son, y no sé si sea tu caso, Sandra, una novia posesiva que no dé respiro, Sandra, pero si lo que me estás diciendo es que vas a fiestas sola porque él no te quiere acompañar, que cuando él tiene un plan divertido de fiesta, vas solo y no te lleva. Sandra, ¿qué haces con una persona durante 5 años, Sandra? 5 años de noviazgo, que a mí se me parecen 2 más largos de lo que pudiera necesitarse, para darte cuenta que no son complementarios. Recuerda, digo, no sé si me has oído mi programa y qué tanto lo has oído, pero lo que yo insisto en muchas ocasiones es que precisamente el noviazgo es para saber si son compatibles o no. No si es él una buena persona o mala persona, o tú bueno o malo, no es de calificación, sino de saber si él con su estilo y tú con su estilo, con tu estilo, son compatibles para formar una familia. El gran error que cometen muchas parejas, Sandra, es que dicen, no, él ahorita es así de novios, pero si me caso con él va a entender el compromiso del cual estamos adquiriendo al casarnos y entonces va a cambiar y me va a dar mi lugar y voy a ser prioridad en su vida. Y luego recibo los correos o vienen a consulta o etcétera diciendo, fíjate que no me hace caso y se va con sus amigos solo y no me comparte su vida como yo la comparto con él. Sandra, la verdad es que estas características no cambian. Este es el que es. Y se demuestra una vez más que el amor no es suficiente. Me preocupa en parte que ames a alguien que no hace más que demostrarte que tú no eres para él, porque te lo dice una y otra vez en sus acciones. El que te diga te amo, quédate conmigo y después, porque me dices que lo han hecho en varias ocasiones, te diga, francamente te quiero para mis ratos de ocio, cuando no tenga la fiesta cual ir yo solo, cuando mi amigo no me esté llamando porque no tenga mejor plan y todo eso, entonces sí, fíjate que sí, Sandra, quiero estar contigo. Como aquella canción que decía, el tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí, haz de cuenta, así para las obras de tu tiempo, novio mío, de 5 años, aquí estoy. Y si es ahorita de novios, en la etapa en donde debe de ser todo enamoramiento, todo perfecto, tú eres mi prioridad, cancelo la vida por ti, te hace esto, Sandra, no auguro un buen futuro en una relación mucho más formal al establecer una familia. Decide tú. Si decides quedarte, Sandra, es sabiendo que este es el hombre. Y cuando uno decide quedarse en un noviazgo así, sabes lo que vislumbra tu matrimonio. Sabes lo que viene por delante y pierdes todo el derecho a quejarte. Fíjate lo que te estoy diciendo. Al aceptar una condición, pierdes el derecho a decir qué lata que me das porque no me invitas. Tú estás aceptando en este momento que este va a ser el novio y el futuro marido o el marido que elijas. Y si no te invita, tú lo sabías. Y si no comparte, tú lo sabías. Y si te dice, tú haz tu vida y yo hago la mía, tú lo sabías desde antes, Sandra. Piénsalo bien y espero que puedas decidir algo que verdaderamente defina el tipo de matrimonio, de familia, de relación de pareja que tú quieres encontrar. Me encantará que me vuelvas a escribir diciéndome tus reflexiones de lo que acabas de escuchar y espero que sigamos en contacto. Por último, tengo a Josh, que me dice, hola Mónica, mi caso es que le fui infiel a mi novia, solo besos, y estoy arrepentido y quiero terminar con un romance muy corto de amante con la que cometí la falta que te comento. Pero no sé cómo romper esa relación con esa chava, ¿qué sugieres? A ver, Josh, yo creo que para tener una relación verdaderamente de pareja, necesitas ser lo suficiente maduro, inteligente y persona de carácter, número uno, como para respetar esa relación, y número dos, como para cortar por lo sano cualquier cosa que interfiera con la relación en sí. Es decir, ya me parece lo suficientemente mal que haya llegado al punto de los besos. Porque para llegar a besos, Josh, diste 14 pasos antes de infidelidad hacia tu novia. En el momento en que conversabas con esta otra mujer de manera coqueta, de manera de pásame tu teléfono, yo te doy el mío, nos vemos para acá. O sea, los besos es la conclusión de muchos pasos antes de infidelidad, Josh. Tú llevas siendo infiel desde hace mucho más que los besos. Y todavía dudas de romper esta relación. No me puedes decir estoy arrepentido, porque quien está arrepentido, Josh, actúa inmediatamente. Detiene el acto malo, el acto que considera un error y por el cual se siente arrepentido, y empieza a reparar el daño. Tú no has reparado el daño porque sigues con esta relación infiel, con tu novia, en una etapa en donde precisamente la novia es como lo máximo y llena absolutamente todo mi espacio, no cabe lugar para otra mujer, Josh. ¿Qué te sugiero? Sinceramente, Josh, que termines con tu novia, porque no se merece este trato. No se merece el que la tontes, y perdóname el término, al no saber con el tipo de persona con la que anda, mi querido Josh. Estás cometiendo un fraude con tu novia al representarte como una persona íntegra, enamorada de ella, enamorado de ella, cuando por el otro lado tienes a otra chica ahí para el romance. Mi sugerencia sinceramente es que le otorgues el respeto y la dignidad a tu novia de terminar con ella y trabajar en ti. Y decir, tienes razón, novia, ¿sabes qué? Ahorita no estoy preparado para esta relación formal. Yo soy el que tiene que crecer, madurar, tomar decisiones inteligentes y mientras tanto, como te mereces todo el respeto, no puedo hacerlo mientras estemos juntos. Es mejor que ahorita, digamos, sufra ella por la terminación de un noviazgo a saberse defraudada, Josh. Y por supuesto, si algún día quieres tener una relación estable, unida, feliz, enamorada, necesitas presentarte como un hombre mucho más maduro, mucho más íntegro, de dejarte llevar por este romance. Y todo es de egoísmo, Josh. Te voy a explicar por qué. Porque el romper con una relación de amante es muy halagador tener a esta otra chica que te ve como o lo prohibido o le resultas muy atractivo. Entonces todo alimenta tu ego. Tienes a la novia y al amante que las dos te dan lo que tú quieres oír. Y solo una persona está preparada para una verdadera relación cuando puedes centrar la atención en el otro y no en ti, Josh. Y cualquier relación de infidelidad es totalmente egoísta porque es lo que a mí me hace feliz. Estos 15 minutos de gozo con la otra y no me preocupa, no me importa, y es verdad, lo que te pueda doler a ti, novia o esposa o quien sea. Fíjate qué grado de egoísmo y qué terrible el desconsiderar tanto los sentimientos de quien se supone que es la que más queremos. Josh, tienes mucho que pensar y ojalá me comentes, como lo he dicho con los demás, lo que reflexionas, lo que piensas, las conclusiones a las que llegas. Porque mi intención es que verdaderamente encuentres un camino a una paz interior, a una relación feliz, a un futuro verdaderamente pleno. Esa es mi verdadera intención y ojalá puedas reflexionarlo y comentarlo. Y es así, amigos, como precisamente con estos correos podemos ver cómo cada quien va diseñando su destino, va diseñando el futuro que tendrán para después o disfrutarlo o realmente sufrirlo y quejarse de cómo es posible que yo ahorita le esté pasando tan mal y me esté divorciando y mis hijos. Porque cada una de las decisiones que fuimos tomando nos llevaron a este momento. Les he comentado cuáles son las características que pueden ayudar a reducir la probabilidad del divorcio. Ahora hay que trabajarlas. Ahora hay que luchar precisamente porque lo que queremos todos es paz interior y felicidad. Está en nuestras manos, tenemos que trabajar para poder lograr estos objetivos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.